¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Son las fechas decembrinas y sabemos lo que eso significa. Robo de identidad, robo de tarjetas de crédito y robo de mil cosas porque andamos comprando por todos lados, dejando nuestra información a todo mundo. Y para eso necesitan un VPN. Yes.
Sí, a mí me pasó que la otra vez fui de vacaciones a Alaska. Empecé una serie allá y cuando regresé acá a México... pues no tenía ya la serie, o sea, pues no tenía...
¿Cómo continuar?
Sí,
viendo continuar. Tu serie favorita.
Pero no me vuelve a pasar porque ya conseguí NordVPN. Oh, yeah.
Es lo chido de tener VPN, o sea, digo, NordVPN, aparte de que protege tus datos para que no te roben tus cosas por estar comprando regalos para tu abuela en Amazon, también te puedes cambiar de región para ver series que no están disponibles en tu país. Y todo lo puedes encontrar ahorita con una oferta especial en nordvpn.com/legendarias. Así que si vas ahorita, agarras la promo, te regalan 4 meses de NordVPN y está solamente disponible en nordvpn.com/legendarias. ¡Feliz Navidad!
Y deja de darle tus datos a las grandes empresas. Usa NordVPN.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Pánico Satánico está de vuelta. Y hay más. Pueden comprar justo en más lugares. Aquí tengo la lista de lugares donde lo puedes comprar. Digo, si no saben, Pánico Satánico es esta rare ale que hicimos en colaboración con Minerva y Sonoro. ¿Qué sabe, Borre?
Con un toque de caramelo y un retrogusto floral que no te va a dejar de pistear.
Bien. ¿Qué? Está ya disponible en Amazon, beerhouse.mx, The Beer Company en Ciudad de México, Depósitos y Vinos América en Guadalajara. Entonces ya también la pueden conseguir en otros lugares.
Lugar físico.
Uh-huh. Así es.
Ya estuvieron etiquetando de que...
Sí, ya la gente ya se dio cuenta que ya
las... está bien chida.
Ya los encontraron.
Está en ricota.
Sí, puedes llegar con tus nochebuenas o puedes llegar mejor con tu pánico satánico.
Es un mucho mejor.
Que va a saber más chido y va a asustar a tu abuelita. Ajá. Está padre. Y también les recomiendo que, digo, si nos han preguntado cómo funciona Patreon, pueden ir a patreon.com/leyendaspodcast para ver cómo funcionan las membresías, que incluye cada uno y todo. Pero aparte, muy pronto van a poder ver ahí mismo en Patreon, ya sea si se hacen miembros o si deciden nada más adquirir ese único producto, el especial de Hijos de Mothman.
¡Al fin!
Así es. Si no pudieron ir a verlo a algún lugar físico, van a poder verlo ahí. Quieren volverlo a ver. Si fueron a la función del Metropolitan, que fue la que se grabó, ahí va a estar. Entonces, pónganse truchas, ahí va a estar pronto. Y ahora sí que gracias por 250 episodios.
250 episodios. We love you so much.
Los dejamos con el episodio 250 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de 250 episodios de Leyendas Legendarias.
Un cuarto de millar.
Un chiflador, güey.
Un chiflador.
Sí, se salió.
Salió bien chido, güey.
Ah, sí, 250 episodios. Un cuarto de millar.
Un cuarto de millar.
250 veces es que venimos. 150 semanas. Uh-huh. 150 guiones.
Más los bonos.
Más los bonos.
Pero esos vámonos episodios por el... que nunca hacemos por dinero.
Vámonos por el número oficial. Pero por lo mismo que es 250, estamos celebrando un episodio chido. Me enfoqué en algo muy fregón que me encanta muchísimo. Paranormal y nuestras fronteras.
Hijo de eso.
Las fronteras físicas y mentales siempre han sido lugares de cambio, creatividad y conflicto. Es ahí donde se fragua el nuevo movimiento artístico, las revoluciones y las amalgamas culturales. Pero también existen las fronteras entre lo que podemos ver y lo que no, entre lo que conocemos y desconocemos en nuestro mundo. No.
Él le tomó 250 episodios para mandarme la verga hacia el instante.
No.
Antes nomás me veía con cara de excepción. Ahora sí fue de no. Estuvo. A lo que sigue.
Eso es Armilanma.
Y aprendí, me enseñó Borre.
El encantador de Lolo.
Güey, regañé. Ya es que digo en un chiste que ya sé regañar. Uh-huh. Digo, cállese, cabrón. Se asusté cayó. A un señor, güey.
Se cayó, güey.
A un ruco, güey. A
se
un
se quedó
ruco,
calladito, wey. Sí.
Le dijiste, cállese.
Sí, le dijo un señor y se cayó, güey. Ya se regañó bien profesionalmente.
Wey. No, uh-huh. Es que no nomás es saber, sino tienes que ser papá, güey, sí. Para que salga, güey.
Cállese, cabrón. Le dije, güey, se quedó acá. Ay, güey. Uh-huh.
Decía que es lo que separa entre nuestro mundo y el otro, el más acá y el más allá. Y es un lugar donde el velo es más traslúcido y es donde lo paranormal florece. Y cuando las fronteras físicas se mezclan con las fronteras esotéricas, el mundo de los vivos, los muertos, los críptidos y los bandidos se mezcla. Y son justo las personas que atraviesan y cuidan estas fronteras las que tienen esas experiencias que ahí se manifiestan.
CBP Borders de lo paranormal, ¿no?
Literal.
Ok.
Migrantes y agentes fronterizos, personas que viven y atraviesan estos no lugares, que han vivido historias magníficas que recopilé en este episodio, en la cual les voy a contar sobre los fantasmas de la frontera. Migras, espectros y Bigfoot.
Ok.
¡Ah, cabrón!
Sí.
Oye, ¿es cierto? ¿Bigfoot podría ser migrante, güey?
Nosotros pasamos por Bigfoot Lane en Texas. Fue no mames, ¿qué andaba?
Justo encontré encontré varios lugares donde ven estas historias, pero un uh-huh. libro recopilan un chorro de historias que cuenta un agente de migración.
Okay.
Y de varias historias de diferentes agentes de migración que están todo el pinche día ahí en el desierto, en medio de la nada, y las historias que les han pasado.
Sí, güey. Uh-huh. Esos güeyes, si no ven fantasmas, los hacen.
Simón, oye, el otro día iba a cruzar por el cruce internacional de Santa Teresa, uh-huh. que pues es un cruce que está a las afueras de Ciudad Juárez, ¿no? Uh-huh. Y hay una parte, güey, donde hay un graffiti muy famoso ahí que dice... ni delincuente, ni ratero, soy uh-huh. trabajador internacional, algo así por el ajá. estilo dice, ¿no? Pero está una empinada, güey, acá. O sea, una montaña, no sí. una mujer empinada. Entonces, está una montaña, güey, empinadota y hay rastro de llantas, güey. O sea, los CBP Porters pasan por ahí, güey, enseguido, güey.
Uh-huh.
Hay un puto camino, güey, pero está demasiado empinado, güey. No traen jeeps esos güeyes, traen un... Como una Suburban, ¿no?
No, pero acuérdate que cuando andábamos allá por la red y todo, que vimos a las trocas del CBP jalando llantas, por eso hacen CrossFit, güey.
Ajá, sus trocas hacen...
Se ponen bien mamadas para poder subir esas montañas empinadas, güey.
Que nos dijeron que era por si había migrantes acostados, güey. Que la llanta les pasara por arriba, Simón.
What?
No sé si sea verdad.
No sabemos
si
es verdad. Ah. Es la única explicación.
Vimos varias trocas de... O sea, van las trocas jalando llantas como las que usan de tractor en el CrossFit. No sé por qué.
Nos dijeron eso, es como que la teoría...
No, para aplanar, ¿no?
Pues no yo sé. Creo para aplanar el camino.
A lo mejor también.
No, pero aquí leí historias bien culeras de porque te dan la parte de los coyotes, que son unos hijos de la chingada. Sí, te hablan, por ejemplo, un árbol que le llaman el árbol de abuso sexual, güey. Que ahí cuelgan las...
Es un terrible.
Güey, pues es que ahí...
Hay abuso sexualmente de
los coyotes ahí ponen la ropa interior de las mujeres de las que han abusado sexualmente para presumir uno al otro, güey.
Sí, obviamente no.
Es un récord.
Obviamente no se llamaba así el árbol originalmente.
No.
Eso lo pusieron.
Sí, o sea que...
Mucho después. No fue como que llegaron y dijeron, mira, este árbol es perfecto para lo que queremos hacer.
Así se llama,
así se llama.
Sí, es el sauce boxeador de Harry Potter, es uno que implora violencia familiar, ¿no?
Sí, esa cosa es bien cruel. Pues es gente que se dedica a traficar personas.
Es horrible.
Lo que les importa es el dinero. Entonces no es gente culera de todos los lados. Sí, los que están sacando lana de personas no van a ser buenas personas. Pero nos regresemos a...
Suscríbanse a Patreon.
De hecho... Hay historias de...
Para ponernos en nuestro árbol de Patreon, güey.
El árbol de Patreon. Ah, güey. Pues, antes de todo, de reconocer mi fuente es Out on Foot, de Rocky Elmore. Que es uno de... Es el migra que hizo todo, recopiló un chingo de información. Está muy chido su libro. De hecho, el libro empieza con lo normal, así de... Se fundó tan el Border Patrol y estas cosas que digo de los coyotes, cosas culeras que han hecho la Border Patrol y todo. Y luego, de repente, el libro se va todo paranormal porque no está lleno de estas historias. Ah, no, se me hizo bien interesante.
Qué loco.
Y muchos nombres no vienen los apellidos porque dice, estos todavía están en el border y como que no los quiero echar algo. Porque
sí, si porque tú hablas... seguro son Ramírez.
Se pega Ramírez, güey.
No, madre, porque es como ser piloto. O sea, si estás hablando de que hay fantasmas y Bigfoots y todo, te puede costar tu trabajo.
Ok.
Pero bueno, la montaña...
O sea, eso sí te puede costar tu trabajo, pero dispararle a un adolescente a través de la frontera, ¿no?
No.
Va.
Ajá. La montaña Otay, localizada en el condado de San Diego, es el punto más alto de las montañas de San Isidro, localizadas en la frontera entre Tijuana y California.
Sí, he pasado por ahí.
Ajá. En su cara sur se encuentra la parte de la reja que separa estos dos estados de México y Estados Unidos. Los patrulleros de la frontera, o Border Patrols, o los Border, o los Migra, llaman a este lugar East Mesa, o la meseta del Este. En 1994... Al sur de la frontera, podías encontrar un enorme asentamiento de casas de pallets. Estas...
Dapias. No
sé, ajá, hechas con pallets, donde ponen todo lo mercancía. Donde,
ajá, vendían ropa usada, ¿no? Paper thin, así playeras, 500 varos. Eso nomás pasa en...
¿En Juárez?
Sí.
Yo creo. Pues esto, al norte, en el lado gringo, no era más que un desierto vacante y deshabitado por donde patrullaba la border, ya que era un lugar predilecto para cruzar ilegalmente, entre comillas. Entonces, son términos de... ¿verdad? La frontera, porque nadie es ilegal. Este lugar tenía zonas conocidas.
Ya lo invadió el espíritu de Manu Chao. Estoy orgulloso de ti.
No, nos inventamos líneas en la tierra.
Tanto trabajo nos costó que te aprobaran el pinche permiso para ir a trabajar allá.
Me voy. Y ahora se cancela cualquier ida futura a trabajar. No. En este lugar tenía zonas conocidas como el final de la reja, el cañón de la vaca muerta, perdón, y la colina de la lata. Como pueden ver, los nombres oficiales fueron puestos por oficiales que encontraron algún punto de interés y ese fue el término que se quedó.
Sí, tú das vuelta en la lata a la derecha, pasas la vaca muerta, güey.
Literal es lo que explica este vato. Inflada, inflada. Alguien vio una taza de café un día en un camino y es el camino de la taza de café, güey. Y tienen esos nombres.
Sí, el de la vaca muerta, pues hay una vaca muerta.
Das vuelta a la izquierda
pues en es que es desierto así.
En el árbol del asesinato. O sangre fría.
El árbol de la violación. ¿No? ¿Cómo era? No mames. Se maman, güey.
Y eso era de los coyotes. Dice que a veces se topaba unos que, dice, los ojos ya no eran humanos. O sea, lo veías de que ya estaban súper mal el...
¿El coyote?
Sí, te ha perdido su humanidad. O estar tratando personas, dejarlas a morir, abusos sexuales, asesinarlos. O sea, ya habían perdido toda la humanidad, ¿no? Los coyotes.
Ah, cabrón.
Pero a pesar de que los nombres son dolorosamente obvios, como el terreno con el pozo, el área está considerada la más peligrosa para monitorear. Una frase que todo agente de la frontera escuchaba era, y cito... Una vez que se hace de noche, vete a la verga de ahí, güey.
Go to the cock out of there.
Ajá.
Yes. You are my cock. Digo, tú eres mi gallo.
También, ¿eh? Y el agente Elmore menciona que de las 398 veces que tuvo que patrullar ese lugar, 398 veces escuchó balazos. Uno le tocaron en persona, uno nomás se escuchaba, pero siempre iba a haber balazos.
Balazos.
Además del peligro de ser atacado por coyotes, bandidos, gatos monteses, pumas, víboras de cascabel o narcotraficantes. Lo más peligroso era que si te pasaba algo, nadie sabría de ti hasta el cambio de turno 8 horas después.
Pues sí, güey.
Es un trabajo solitario. A veces tienes pareja, pero por lo general los agentes trabajan solos. Y cuando en pareja, por lo general uno está lejos.
Sí, con o sea, el de scope, que están en el mismo.
Y el otro sí está ahí más cerca.
Están en el mismo turno, pero no en el mismo vehículo o en la misma zona patrullando.
Así es. Y pasar 8 horas en las montañas Otay, consideradas sagradas por la tribu nativa de los Kumeyaay, que además consideran que está prohibido que los seres humanos vayan ahí sin que evoquen...
Está hoteles ahí del lado de Tijuana, güey.
Hay un In-N-Out.
Sí, dicen que pasar por ahí evocas espíritus malignos y antiguas maldiciones. Pero ellos por 6 de la semana, básicamente... estar ahí por 6 días a la semana básicamente garantiza que vas a ver cosas que te van a aterrar, que no son los coyotes, ni los coyotes, ni todo lo demás que mencioné. Dato divertido, en la madrugada del 16 de marzo de 1991, una avioneta que transportaba a 8 miembros de la banda de la cantante de country Reba McEntire se estrelló en las Otay Mountains, cerca de San Diego, no, California.
Mames. Wow, vaya dato divertido, ¿eh?
Sí. Es que se conecta de todas maneras, ¿eh? ¡Richie! De hecho, él era, estaba en un espectáculo privado para IBM, okay, para las compus. No, bueno, y quizás este dato es una pista para lo que vio una noche el agente Elmore y su compañero Pat. En 1996, un fuego arrasó con la vegetación de la montaña y esta había quedado completamente negra. Uh-huh. Aunado a esta ominosa puesta en escena natural, en la noche del incidente había una neblina espesa en la zona del Copper Canyon. Ahí es muy común que se haga neblina. Y el, lo que le dicen el cruce Doghouse o el Junction Doghouse, la casa de perro. Curiosamente, cuando la niebla bajaba, el sensor para detectar personas se activaba.
Ok.
Entonces los agentes no sabían si la neblina en sí estaba haciendo un corto y activando los sensores.
O si había raza que aprovechaba la neblina.
Exacto, para cruzar desapercibidos. Ajá. Pero el punto es que siempre que iban a revisar no encontraban a nadie.
Y el agente Elmore así de...
¡Un migrante! ¡Elmore's Ward! ¡Papeles, por favor! ¡Aquí, allá!
Una de las noches, aproximadamente a las 3:30 a.m, los agentes estaban sentados dentro de su bronco, utilizando sus lentes de visión nocturna para patrullar la zona. De pronto, a unos 50 metros del auto, apareció una figura entre la neblina que iba caminando hacia los agentes. Para este punto, Pat se había quedado dormido. De hecho, le dicen el monstruo de las setas.
Okay.
The Sea Monster, el quedarte jetón en el trabajo, que es, todo mundo se termina quedando jetón. Imagínate, 8 horas, no hay nada que hacer. Uh-huh. Pues se había quedado dormido y Elmore decidió no despertarlo, cosa de la que se arrepentiría después. Decidió bajar del auto para ir a confrontar a este hombre porque se le hizo raro que viniera caminando hacia la patrulla.
Muy verguero, ¿no? Ajá. Era Danny Trejo, güey. Así empieza Machete, güey.
Ándale.
Así empieza Machete, güey.
Pues primero creyó que podría ser un indocumentado que tal vez estaba perdido o algo. Pero era extraño que estuviera caminando hacia ellos. Conforme se fue acercando, su silueta mostró lo que parecía ser un uniforme de algún tipo. Notó que traía como un cinto y así. Y Elmore asumió que podría ser otro agente de la patrulla fronteriza, lo que tampoco tenía sentido porque, como les digo, trabajan solos y muy separados. Conforme se fueron acercando uno al otro, la extraña figura fue develada. Era un hombre vestido de piloto. Cuando los dos hombres estaban a un par de metros de distancia, Elmore vio al piloto sonreír y luego comenzó a brillar sutilmente. Después de eso, lo vio desvanecerse enfrente de sus ojos.
No seas mamón.
Y volteó y el Pat jetón, güey. Y lo más curioso es que en la mañana, después de contar lo que vio a Pat, ambos revisaron el terreno y nomás estaban bien marcadas en las cenizas las huellas de este güey, pero no habían huellas de nadie que se le acercó, pero Elmore lo vio así enfrentito de él, güey.
Damn. Ya estoy harto de la música country, me voy.
Sí.
Fuck, güey.
Apenas empiezo, esto se va a poner bien vergas. En otro caso, que parece ser un eco de la icónica leyenda de La Llorona, man, un agente de la Border que patrullaba aproximadamente a las 5 de la mañana, justo a punto del amanecer, pero aún oscuro, llamó a su jefe en turno para reportar que estaba escuchando a una mujer gritar por su hijo, que estaba perdido aproximadamente a unos 100 metros de su locación. Su superior le indicó que caminara hacia ella para ver si necesitaba ayuda y que asesorara la situación. Unos minutos después, el oficial llamó por la radio de nuevo para reportar que ya casi llegaba al lugar donde se encontraba la mujer. Unos segundos después, llama de nuevo, esta vez para reportar alarmado, y cito, no tiene cara.
Okay. No face.
Sí, güey.
A la madre.
Así, vio a una mujer sin cara, güey. Lo que reportó, no tiene cara, se cortó la comunicación y ya después cuando se volvió a reportar, dijo, vi una mujer y no tenía negro así en lugar de cara, güey. Curiosamente, un año antes de este extraño avistamiento, un agente de la estación El Cajón, de nombre Lupe, que patrullaba en el Valle del Marrón, reportó un incidente idéntico.
Qué místico, ¿no? Que no tenga cara.
Ah, sí, eso sí.
¿Por qué? Es un luchador, güey.
¡Ah! Bueno, ya es el carístico.
No, ese es otro, ¿no?
¿Que no se cambió de nombre? Bueno, no sé, güey.
Sí, está ahí raro.
Una vez me platicaron todo el desmadre de eso y ya sí. Se me cruzan los cables.
Sí, es otro tipo de geekness, güey.
Sí, güey.
Lucha libre.
Sí, sí, es otro.
Entonces, Lupe había encontrado un arbusto en donde esconderse para vigilar la zona y esperar que pasara el tráfico de personas que usaban el área. Después de varias horas, sin ver nada, logró visualizar a una solitaria persona caminando hacia su locación. Lupe dejó que la persona pasara. Una táctica común, ya que es extraño que las personas viajen solas, y asumió que el resto del grupo vendría detrás. Uh-huh. Lo que explican es que, por general, si ven a una persona, asumen que lo más probable es que es el líder o el coyote. Uh-huh. Entonces, no siempre se va enfrente para checar y luego ya le habla a los demás. Por sí, lo general, dejan que pase y luego ya cuando ven a los demás, ya
los agarra
al coyote. Ajá. Y lo llaman sí, a los demás.
Ok.
Y justo para no asustarlos prematuramente. Pero cuando nadie más apareció, Lupe decidió seguir a la persona solitaria. Después de perseguirla por unos minutos, finalmente le dio alcance. La persona volteó y Lupe describe que en lugar de donde debía haber estado su cara, solo había una masa negra. Inmediatamente después de mostrar su rostro, la figura comenzó a desvanecerse hasta desaparecer por completo enfrente de los ojos de la gente. Y lo chido es que estos casos, o sea, luego investigó, venían reportados diferentes. ¿No? Este agente no había hablado con el otro ni uh-huh. nada. Después de platicar con varios, luego también investigó.
No mames, yo también lo vi así. Uh-huh. Ay, güey, qué chingón.
Y esta aparición que se asocia con la mujer buscando a su hija, al parecer tiene su contraparte. Una niña en un camisón blanco que también deambula en el desierto. La aparición de esta niña ha sido documentada en más ocasiones que la madre errante. Y todos los que la han visto la describen como una niña de aproximadamente 3 años de edad, vestida en lo que parece ser un camisón blanco que emana una tenue luz blanca, como si reflejara la luz de la luna.
Ok.
Y todos los agentes que la han visto dicen que de todo lo extraño que les toca presenciar en el desolado desierto, la niña es la que más los ha traumatizado. Uno de estos encuentros le sucedió al oficial Charlie en el camino Chicken Ranch. Él y su compañero estaban patrullando en donde Chicken Ranch y el sendero Otey se unen.
Hey, Charlie, let's go to Chicken Ranch. It's a pluridon.
It's a little pluridon, Charlie.
Oye, creemos que ahorita los niños ven cosas bien raras. Y nosotros nos
veíamos Charlie the Unicorn, güey.
Oh, no, Charlie.
Salad fingers. Sí.
Esta intersección es rara vez utilizada y fuera de un árbol bastante grande, no hay nada más por ahí. Ahora, alrededor de las 3 de la mañana, los dos agentes comenzaron a desarrollar un extraño sentimiento, como si algo no estuviera bien o algo malo fuera a suceder. Comenzaron a examinar sus alrededores y su atención se fijó en ese enorme árbol. Y de repente vieron que en su base había claramente una niña de unos 3 años parada solitariamente viendo fijamente a los oficiales. Ellos estaban por la camioneta uh-huh. y voltean y hay una niña así viéndolos. En medio de la... Todo esto que les estoy contando pasa en medio de la nada.
Sí,
¿no?
Sí, pues en el, donde, por donde cruzan los migrantes.
Es cierto. Uh-huh.
Ay, cabrón.
Además del inverosímil, de lo inverosímil que era ver a una niña sola en medio de la nada a las 3 de la mañana, Charlie notó que la pequeña tenía un brillo que emanaba de todo su cuerpo. E inmediatamente decidió no hacerse pendejo a sí mismo y admitir que lo único lógico era que estaba viendo una aparición.
Pues claro, es de no, de seguro es una niña que se perdió vestida de fantasma.
Como Facundo, ¿no?
Se puso glow paint. Ajá. Ambos agentes estaban paralizados entre el miedo y la incertidumbre sobre qué hacer. Después de unos minutos, la niña desapareció y los dos coinciden en que había una sensación de que algo malo le había sucedido a la niña, güey. O sea, los dejó con un sentimiento de como que estaba triste o que algo tenía. Esto lo describen varios. Ahora, la misma aparición también fue reportada cerca de esa área en un lugar conocido como Mine Canyon.
El cañón de la mina.
Ajá. El agente Thomas respondió a una alarma de un sensor. Iba solo, pero su compañero, que también recibió la alarma, iba unos minutos detrás a revisar. Una vez que Thomas llegó al área, que marcó el sensor, comenzó su rutina de entrenamiento. Observar, esperar y escuchar. Después de varios minutos, notó una figura de blanco a la distancia. Comenta que su primer pensamiento fue... Y cito,
un meco gigante.
¿No te crees? Un mecote.
¿Por qué sé?
Pues no sé, una figura de blanco, pues un mecote, ¿no?
Un mecoboy.
Mecoboy. ¿Darkar? ¿Cómo se llama?
Simón.
Sí, Darkar.
No, dijo, y cito... ¡Qué idiota! ¿Quién trata de pasar desapercibido de noche usando blanco? Pues sí.
Mira, hay todo un grupo. Ya, ¿de qué lado? Que sale de noche y se viste de blanco.
Sí. Y traen antorchas, güey. Todavía, ¿no?
Se la asumió.
Pero bueno, ellos no quieren pasar desapercibidos.
Ajá, creo que más bien no quieren que todo el mundo lo vea. Sí. Asumió que quizás la persona intentando cruzar traía puesta su camisa de la suerte. Uh-huh. Ajá, porque pues la pasada,
sí, tiene
¿no?
lógica, tiene sí, lógica. Sí.
Pero rápidamente se percató de que no era una camisa blanca y no era una persona, güey. Lo que estaba viendo era una niña con un camisón que brillaba tenuemente.
¿Las niñas también son personas?
¿Eh?
Ajá. Las niñas también
todavía
son
no llegó a porque no era una persona, güey. Okay. Sí, todavía no llegó a porque no era una persona. A diferencia de Charlie, uh-huh. Thomas asumió que el brillo era porque estaba reflejando la luz de la luna. Uh-huh. Pero luego se dio cuenta de las otras inconsistencias, güey. ¿Cómo cruzó las notoriamente peligrosas piedras y el precipicio de la montaña por donde presuntamente hubiera llegado? Uh-huh. ¿Y por qué estaba solo una niña a esas horas? En un camisón, con frío.
Ok. Si yo fuera coyote, yo agarraba una niña.
Con ajá, yo justo estaba pensando eso, güey.
Vete para allá, güey.
La llena de gloss.
Sí, justo yo, cuando estabas hablando de la que no tenía cara, dije, ok, o sea, el coyote va, se viste de la llorona, güey. Distrae a los agentes. Lo manda a la niña.
Atrás de ellos sí, pasa toda la raza.
Todos los demás,
güey. Es buena técnica. Ahorita llego justo a los coyotes y los fantasmas. Es que se pone bien vergas todo eso, güey.
Va, va, va.
Pero es buena técnica, ¿eh?
Sí, ¿no?
La niña fantasma.
Ondeas a la raza totalmente, güey.
Ah, güey. Pero aún así, la idea de algo paranormal nunca cruzó por su mente, güey. Así, era lógico, pragmático. Lo que sí tiñó su ser fue un sentimiento de preocupación. Si claro. La niña estaba en realidad sola, no iba a sobrevivir. Ajá. Uh-huh. La gente corrió para auxiliarla y justo cuando estaba a una distancia corta, donde casi la pudo tocar, ya le iba a agarrar así de que, niña, ¿estás bien? Desapareció así entre sus dedos casi.
¡Ay, güey!
Cuando se dio cuenta de que acaba de ser testigo de la aparición de una niña pequeña, le entró un sentimiento, como contéle de los otros, de angustia enorme, que eventualmente lo llevó a sufrir una depresión, güey. Y cito, no me hizo llorar, perdón, me hizo llorar. Cada vez que recuerdo a esa niña, era casi un bebé, güey. Y fuck. Le duró casi toda la vida. O sea, esto lo contó ya de viejito y uh-huh. Dice, güey, nunca.
O sea, él se quebraba como un bebé. No que fuera un bebé,
o sea,
la
que
niña.
La niña. Ah, era casi, o sea, Chihuahua somos the baby.
Un toddler.
En inglés, ajá. Era un toddler. Ajá. O sea, es una niña de 3 años.
Ah, güey.
Era un toddler own.
Pues la aparición de la niña parece estar residualmente ligada a un área en específico. Y hay una razón que podría explicar el por qué. Pero antes de llegar a eso, hay otras instancias de este espectro manifestándose ante un agente. Hay un pequeño riachuelo que corre por la porción del valle por donde atraviesa el camino de Valle de Marrón. Y sobre este riachuelo hay unas puertas pesadas de metal.
Siento que Valle de Marrón lo nombraron porque había un pedazo de caca.
Ajá,
ahí,
mojones. Sí, eran aguas residuales.
Mojón Valley se llama en español.
Mojón Valley.
Turd Valley.
Turd Valley.
Sobre este riachuelo hay unas puertas pesadas de metal que varios agentes tenían que abrir. Tienes que abrir, lo pasas y luego uh-huh. Lo cierras, ¿no? Y casi todos los agentes decían que estaban embrujadas esas pinches cosas, esas uh-huh. Rejas. Uh-huh. Era como que lo que se manejaba entre ellos, pero no se metían en este detalle. Uh-huh. Pues el supervisor de operaciones del Campo Milano describe que siempre que tenían que ir a abrir la puerta, y cito, se siente como que alguien te observa. Entonces, su compañero, el supervisor de operaciones Salinetti, no solo confirmó este hecho, sino que cuenta que es exactamente lo que parece observar a quienes están ahí, güey.
Ok.
Mientras operaba uno de los binoculares de visión nocturna de vigilancia, el agente tuvo que bajar a abrir la reja. Aún desconociendo las historias que rodeaban el lugar, caminó sin preocupación hasta las puertas de metal, pero antes de que pudiera quitar el candado, se topó con una niña vestida de blanco, güey, que no tenía cara. Salinetti huyó despavorido sin su patrulla, a su patrulla, perdón. Intentó huir del lugar, pero solo logró chocar el carro, güey, y destruir los binoculares. 3 días después, renunció a la patrulla fronteriza.
Pues claro, güey, yo también renunciaba después de ver eso.
Y de madre al carro. Y los binoculares, que en ese tiempo...
Mi primera chamba.
My first chambing. No, porque es gabacho, güey.
Con niña fantasma. Mi primer niña fantasma. ¿Qué pinche miedo? No. Imagínate qué pasó con la patrulla Johnson. Pues había una niña sin cara. Vamos a por ahí. ¿Quieres más detalles o qué te digo, güey?
Ay, güey, está chido, ¿eh?
Sí. Otra noche, el agente Sal llegó a la reja justo cuando terminaba su día laboral y se topó a otro agente del área de Tecate.
Mr. Pepper.
Uh-huh. Sally Pepper, sí. Agent Pepper. De Tecate. Andas con todo, abajo de su unidad, con una cara de pánico y preocupación. Cuando Sal le preguntó qué pasaba, el agente le dijo que se había bajado a abrir la puerta cuando se encontró con una niña con un camisón blanco flotando boca abajo en el riachuelo.
Oh, fuck.
Sí, ahogada. Cuando agarró su radio para pedir ayuda, levantó la mirada hacia el riachuelo y el cuerpo ya no estaba. Cuando volteó de nuevo hacia la radio, la niña estaba parada enfrente de él, viéndolo
ay,
fijamente.
¡Ay, cabrón, güey!
Y lo desapareció. Y, güey, nada, no, también.
Pinche niña. ¿Sí le sabe al espanto, güey?
Sí, güey. Sí, anda chingando a los pinches migras, güey.
Esa niña creció viendo terror coreano, güey.
Mi primer fantasma.
Aplicó la de E.T. iba así ahogado en el río. Y luego, estoy enfrente de ti. Ay,
pues Ale confirmó ahí que no era el único que había tenido ese tipo de experiencia. Y aunque la niña, para cambiar su modus operandi al aparecerse...
Es que yo creo que también se aburre, ¿no? De asustar y de la misma forma.
Sí, güey, le echa ganas, güey. Como que esta rutina ya le hice varias veces. O sea, sí, sí. Ahora la...
ahora traigo un nuevo
pues
show.
Como los de Beetlejuice, güey, con los sí, Midlands. Sí. Pues lo que todos los agentes que la han visto tienen en común es que reportan que la experiencia te deja emocionalmente angustiado. Entre el susto y el como un sentimiento de...
de, ay, güey, la
creo
niña.
Que te cae una realización de, pues, si es un fantasma, la niña la mataron. Ajá. Es como, es una niña chiquita.
Es un infante.
Es una tragedia. Ajá. Pues el misterio de la mujer y niñas espectral y la niña espectral no solo se asume que puede estar conectado, sino que años después Elmore se topó de pura coincidencia con algo que podría dilucidar una pista hacia el origen de estas apariciones. Al ir a una oficina de abogados en San Diego, no explica por qué, solo dice que no fue por gusto.
Ok.
Ah, lo pasaron a la sala de espera. Ahí ve una pintura de óleo grande, güey. Y en ella el artista había plasmado la imagen de un árbol enorme y en su base había una niña de vestido blanco cuyas piernas se desvanecían y no tocaban el piso. O sea, básicamente era, parecía la pintura del fantasma que todo mundo describe. Después de su consulta le preguntó a su abogada sobre la pintura y ella le contestó que no recordaba el nombre del artista, pero que era local y que esa pintura, y cito, estaba ahí desde siempre, o sea, en esas oficinas. Viéndolo como una especie de señal, el agente Elmore decidió investigar un poco más y descubrió que toda el área que patrullaban era un poblado que se había erguido alrededor de una mina de plata en los 1900. Incluso menciona... Sí, porque ahorita se ve un despoblado total, pero sí hubo ahí mucha gente. Incluso menciona que por ahí hay un Ford Model T, güey, abandonado en medio del desierto, que queda como registro de la escueta pero existente urbanización que alguna vez vibró en ese lugar.
Un fantasma dijo, no, mira, voy a agarrar este carro, lo voy a arreglar, güey.
Es mi proyectito.
Es mi proyecto.
Un fantasma latino, ¿eh? Está Ghost fuera de project. La casa. En los registros de estos tiempos se tiene récords de un sinfín de asaltos y asesinatos por parte de bandidos mexicanos, nativos y gringos que se quieren hacer una vida fácil. Ahora, en 1837, nativos locales atacaron el rancho de Yamul de Pío Pico. El güey es Pío Pico. Ahora, el mayoral del rancho, que estaba presente atendiéndolo, fue atacado junto con su familia y los demás sirvientes. Su esposa fue asesinada en el lugar, dos de las hijas adolescentes del mayoral fueron secuestradas por los nativos y la hermanita de aproximadamente 3 años, de nombre Clara o Claro, depende de dónde lo veas, estaba a punto de ser asesinada cuando las adolescentes rogaron y convencieron a los atacantes que la dejaran ir. Ahora, la niña fue abandonada a su suerte sola en el desierto y las hermanas nunca fueron vistas de nuevo. Entonces, esta es una historia que encontró, porque hay muchas historias. Ahí les va. En los 70s o 80s, dentro de otros registros, dio con uno que documentó una casa que quedaba justo al norte de la frontera mexicana y más o menos en el área. Esa casa ahí está todavía, pero está abandonada. Los récords muestran que una familia, un hombre, su esposa y una pequeña niña, de aproximadamente 3 años, fueron atacados y asesinados ahí mismo por traficantes mexicanos. Toda la familia fue aventada dentro del pozo de la propiedad. Y no hay forma de ponerle un nombre a la niña, pero si las apariciones residuales se causan por algún incidente violento o traumático, queda más que claro que este lugar es un lugar bien fértil para que algo así se manifieste.
Luz clarita.
¿Qué puede se llama? Luz, vamos a poner luz clarita. ¡La vete a la verga!
Luz clarita.
Hoy en vivo, en la reja del riachuelo.
Luz clarita.
Pero los fantasmas no son lo único que acecha las calientes, heladas, oscuras y vastas vistas del desierto. En una ocasión, el agente de nacionalidad chilena, Dalton Connor, estaba en su rutina de esperar en la oscuridad, en espera de gente, mientras que su compañero de patrulla observaba en sus binoculares nocturnos. Por la radio le indicaba a Dalton qué hacer. De repente, el de los binoculares ve un grupo de personas guiadas al frente por alguien más separado del grupo, como era común. El operador de los binoculares vio cómo el guía se escondió detrás de un matorral y iba como esperando al grupo. Le indicó a Dalton que se acercara. Dijo, vete a este matorral de acá, camina unos tantos metros, vete escondiendo. Luego, cuando vio las siluetas de ambos y dijo, ya están cerca, dijo, trata de agarrarlo, pero tápale la boca y todo para no asustar a los demás. Y así no alertas al resto del grupo. Dalton hizo lo que le pidieron, porque Dalton aparte era novato.
Tengo una duda. ¿Los binoculares eran acá como de esos?
es un, en ese tiempo era como un scope largo, ajá, así como un, como los de piratas, pero largo y veías a blanco y negro, pero pues resaltan un chingo las
personas. Ah, ya, eso es lo que sí.
Sí, de hecho puse un ejemplo de cómo thermal, se veía. O algo así. El termal fue mucho después. Sí, ya después. Pues. Aquí es de infrarrojo, básicamente. Okay. Entonces ves grises negros y las personas brillan en blanco bien claro. O sea, sí se distinguen un chingo del, del
okay, resto. Ok, tenía esa duda de por la luz, ¿no?
Sí. Entonces le dice, va, bríncale, agárralo en la boca y Dalton hizo lo que le pidieron. Se escabulló cuidadosamente hacia el matorral que le habían dicho y sin pensarlo brincó para atrapar a la persona. Todo salió como lo planearon, con la excepción de que no era una persona lo que acaba de atrapar. Era un puma, güey.
¡No seas mamón, güey!
El puma venía cazando a los migrantes, güey. Pero el scope nomás veía como una manchita de luz así.
¡No seas cabrón, güey!
Agarró al puma, güey.
¿Y ahora, güey? ¿Qué haces, güey? Pues...
El gato Montero.
Te agarras de las manos.
Joder, los que le entiendan ese chiste.
No sé eso, güey.
Sí, güey.
Pues bueno, empezar pues, entendió el Ram. Ya,
ya se van a reír con la risa del Ram.
Pues el gato Montes, que habían visto en los binoculares, había estado acechando a los migrantes, distraído por su misión de comer y con el aire en contra, güey. Nunca vio venir al cazador más peligroso de todos, Dalton. ¡Güey! Obviamente, Dalton.
Este huevón está muy peludo.
No era coyote, era puma. Era puma.
A ver, no puma tus papeles, hijo de pinche madre. ¡Eres de México!
El picolino.
¡Suélteme! ¡Soy puma gringo! ¡Déjeme ir, oficial! ¡American, American! ¡Rar! American citizen.
I'm not a puma, I'm a puma.
I'm a puma. I'm a panther. I'm a mountain lion.
Mountain lion, mountain lion. No. Ay, güey. Como digo que obviamente Dalton tampoco vio venir esta situación. Pero antes de que pudiera reaccionar, y cito, el puma se volvió estúpidamente espantado a la verga y loco todo al mismo tiempo. Así es como lo escribió, güey.
Okay. Entonces salió hecho a la verga el güey.
Es que, no, pues brincó como un resorte, o sea, porque estaba, o sea, estaba agachado de esos de que estaba listo para brincar. Sí, este güey le cae por atrás como gato cuando se asustan, cuando les pones un pepino atrás. ¿Se han visto esos videos, va?
Sí. Sí, ¿quién no se espantaría, güey?
Pues depende.
Pues sí, sí, sí. Ajá.
El pedo es que lo ponen sin avisar, güey.
Ajá, es el pedo.
Como sí, siempre, esta es la mejor metáfora. El felino brincó como un resorte, güey, gritó así, y luego empezó a pelear con, por su vida contra la gente. O sea, le tiró sí,
un
sí,
zarpazo.
Sí. Le tiró varios arañazos, güey, pero el que pasó más cerca se le atoró en el chaleco balístico, güey. Y nomás destruyó el uniforme y el nombre de la gente y pasó la del cuello a la camisa. De hecho, cuando revisaron, dijeron, güey, una pulgada más y
te chinga la yugular.
Sí, la yugular. Vales madre,
güey. A la verga, güey.
Pues eso se salió corriendo el pinche.
Ese güey le debe haber puesto la poma más vergas en la comisaría, güey, ¿no?
El trapapuma.
Sí, no sé, güey.
El atrapapuma. Lion catcher. Creo que se le va a tener cagado el resto de su carrera, güey.
Yep.
Pero tú piensas en él. Yo estoy el pobre puma, güey, gente, cuando yo con sus compas. Así
me que, imagino a una gente que a huevo le hizo el chiste de that's not how you get pussy.
A huevo.
Ay, no, güey, qué pinche rita.
Es un cougar, güey. Sí, una cougar.
Sí. Es el gato huyó, güey, y Dalton sacó su pistola de instinto ya cuando... Pero se le cayó, güey. O sea, de lo espantado que estaba, temblando pues se
claro,
le cayó.
Claro, güey, no mames. Acabas de agarrar, acabas de literalmente rascar los huevos a un puma, güey. Sí,
güey, y además están de tu calo casi, güey.
Sí, mo.
Ahora, Dalton sobrevivió, obviamente, y dijo, Isito, no sabes lo que es el miedo hasta que has escuchado a un gato montés gritarte en la cara. Eso es lo más aterrorizante que puedes vivir.
Oye, güey, nos fuimos a acampar unos compas y yo y jugamos escondidas. Entonces uno estaba escondido en los matorrales y no, ya teníamos un chingo buscándolo y el güey no salía, ¿no? Entonces empezó, cuando salió el güey, dice, güey, como que estaban ahí cerca donde yo estaba y nunca me encontraron. Entonces dice, no, güey, te dejamos de buscar porque qué hueva, güey. O sea,
ajá.
Ya habíamos terminado, te gritamos y no salías de tu escondite. Y resultó que eran coyotes, güey, rodeándolo el vato, güey, o sea...
Oh, shit.
Sí, al último me dijo, oh, güey, se me hace que si eran coyotes. Y sí vimos a los coyotes ahí pasar, ¿no?
En manada. Pero son solitarios, ¿no?
No sé, como manadita, Simón. Pues sí, el güey te escuchó. A lo mejor perros.
Pero algo que se lo pudo haber
madreado. Sí, güey, sí, era algo cazando, güey, acá. Pero pues en las dunas, güey, ¿no? En las dunas no hay lobos, güey.
No, sí, coyote. Si es canino, es coyote. Sí, pero qué risa este pedo.
Así este verga va con su pinche puma.
Güey, es el equivalente a cuando ella se le hace una nalgada a tu compa y lo es otro güey.
Es otro güey.
Es un susto de los dos. ¿Sí o no? Así de que, ¡eh, qué pendejo! ¡Oh, pendejo, perdón! Y no te voy a decir, ¿qué pedo? Así, así siento que fue el encuentro de espuma. ¡Oh, qué crees, mi compa! Estaba mamando. Ahora...
No, pero estás cabrón con un puma, güey.
O sea, claro, yo me refiero al susto, sentimiento.
Pinche puma pendejo también.
Pobre puma. Se quedó sin comer, güey, aparte. Sin querer salvar a los migrantes. Iba a chingar a un migrante. Dicen que sí, es común. Si, si pasa bien.
Que los pumas se chingan a los
migrantes. Les gusta la comida mexicana auténtica.
Los frijoles.
Ay, pues los pumas son comunes en estos territorios, pero de lo que los agentes han visto, hay uno que es a lo que más le tienen miedo y le tienen un chingo de miedo y le llaman el puma de 8 pies. No, de 8 patas, o sea, de 8 pies de tamaño, güey. 2.5 metros.
2.40.
Qué vergota. Sí.
8-foot mountain lion, 8-foot puma. Ajá. Ahora, cerca del río Otay, unos agentes estaban a punto de interceptar a un grupo de migrantes cuando su oficial a cargo, Jeb, que observaba la operación con unos binoculares termales, les dijo que se retiraran. No solo eso, sino que fueron instruidos a que se retiraran de la zona por completo.
Retírense de la zona ya. O sea, que imagínate qué miedo que de la nada te digan por radio, retírense de la zona en este momento.
Sí, súbanse a su patrulla y váyanse de ahí inmediatamente. Esas fueron las órdenes.
¿Y era este güey el puma de 8 pies?
Ajá. Ah, muy bien, te voy a explicar quién es.
Ay, güey, está bien grande, güey, ¿no, güey?
2 metros y medio, sí.
Es un tigre de dientes de sable ese güey. Ahora, o sea, ya...
en el reporte oficial... dice que el oficial a cargo vio un puma de 8 pies. Uh-huh. Y el oficial de operaciones les dio una lección a su gente sobre cómo siempre deben de estar conscientes y pendientes de sus alrededores. O sea, con razón dijo, güey, es que tienen que estarse fijando porque si no hubiera estado yo, pudo haber estado bien culero, nomás sálganse a la chingada.
Ahí había un puma gigante.
Pero ahí mismo les dijo lo que no puso en el reporte, güey. Lo que vio por los binoculares termales no era un puma gigante, güey. Era una criatura bípeda caminando erecta de aproximadamente 2 metros y medio. Y cito, la bestia hacía ver como enanos a los oficiales. Era mucho más grande que un oso. Caminaba como un hombre y su firma de calor era masiva.
El hombre o su puma.
El Shaquille O'Neal. ¿No?
Le puso que era un puma de 8 pies porque tenía que poner el reporte porque decidió que se salieran los agentes de ahí y no iba a poner bien un pinche Bigfoot. Ajá. Entonces puso, un puma gigante, güey, es más. Ajá. En otra ocasión, un agente había capturado un grupo de unas 4 o 5 personas y los iba guiando hacia su patrulla cuando escucharon algo acechándolos desde los matorrales. Los migrantes voltearon y le dijeron al migra, y cito, oficial, mire eso. El oficial volteó y todos vieron una criatura cubierta de pelo cuyos hombros y cabeza estaban por encima de los matorrales que medían unos 2 metros. El migra gritó, ¡corra! Todos huyeron para puntos distintos, güey. Los migrantes se pelaron. Este güey dijo, pues, vale verga.
También es una buena táctica de coyote, güey, ¿no? O sea, compras
tu traje de Bigfoot.
Tu traje de Bigfoot marca Acme, güey. Y lo pones ahí entre los matorrales, güey.
Sí, güey. Pero también porque sí los dejó ir, güey. O sea, puede que vale
más. Ya, sálvense, güey.
Pero no, si un coyote compra cosas marca Acme, siempre pierde, güey. Entonces tal vez no le convenga. Sí. Nunca cumple su cometido, güey.
Sí, cierto.
Y esa no fue la única ocasión en que los migrantes fueron testigos de un Bigfoot. Un agente junior contó cómo un grupo de migrantes, de hecho, llegaron con él, sorprendiéndolo, güey. O sea, le estaba parado y llegaron así de...
Auxilio, auxilio.
Le preguntaron si les podía hacer un favor. A lo que él contestó, que claro, que necesitaban. Y le dijeron, y cito, hay un monstruo abajo en el cañón. ¿Por qué no baje y lo mata? Otro oficial, y lo que después lo describieron como una criatura peluda. Uh-huh. Pero son las cosas, ¿qué migrante va a ir a inventar esa mamada y ir a que lo arresten?
Pues sí.
Otro oficial reportó a un grupo de migrantes que aseguraron que una bestia bípeda los persiguió por el cañón de Windmill. Uno de ellos declaró que, y cito, podía sentir su aliento en la parte atrás de mi cuello de los cerquitas que estaba.
Ay, güey.
Y como dice...
Te voy a vestir de marinerito y te voy a coger, le dijo. Si era un Bigfoot, no un sacerdote, güey.
Pues Y como dice el dicho, donde hay Bigfoot, debe haber Little Feet. Uh-huh. También hay récords de marcas de pies casi humanos con pelos entre los dedos, más grandes que las del ser humano, pero más pequeñas que las de un Bigfoot.
Okay.
Conociendo estas historias, Elmore aplicó un badía y le preguntó a unos biólogos que estaban en el área haciendo unos experimentos si sabían algo de los Bigfoots que la gente decía que andaban en el área. Esperando que se rieran o le dijeran, igual que yo con el ranchero que me dijo que estoy en pendejo porque creen fantasmas. Los biólogos no solo no encontraron graciosa la premisa, sino que le dijeron que creían que había por lo menos dos okay. Bigfoot normales y un juvenil. Porque habían encontrado evidencia de entre huellas, popó. Popó no dijeron, pero sí huellas, varias personas que les han dicho, cabello y cosas así. Y algo interesante que agregó Elmore es que los nativos del área, güey, creen que los Bigfoot tienen la habilidad de hipnotizar o cambiar la mente de la gente, güey.
Chinga, okay.
Eso es lo que dice el folclore de los nativos. Uh-huh. Haciendo
¿John
que
Milton
los...
es un Bigfoot?
Calvo.
Un Bigfoot con el López.
Por eso nunca nos lo esperábamos.
Duérmase.
El chupas.
Haciendo... Hacen que se te olvide que lo viste o que no lo puedas ver.
Ajá.
Y para él, esta es la razón por la que nunca hemos encontrado un Bigfoot vivo.
Ok.
Tiene ahora, poderes psíquicos.
Sí. Wow. Sí, él tiene todas sus ideas muy chidas, güey, de fantasmas residuales. Habla muy bien de eso. También el Bigfoot dice que
como que se interesó por el tema, pues, güey.
Un chingo y aprendió un chingo. Pues que está con los nativos, está con los migrantes, está con otros y las cosas que ven.
Sí, es que si ves, tienes que informarte, ¿no? Acá de verga, güey, pues qué fue eso que vi, güey.
Y vi un video en front de también un migra, pero de aquí del Paso Juárez, güey. Cuentan las mismas historias, han visto Bigfoots. Lo que sí es que aquí en el Paso Juárez, un chingo de ovnis. Allá el vato dice que una o dos historias de ovnis.
De ovnis.
Ha escuchado. Pero okay. Acá hay un chorro.
Es que acá les queda más cerca Roswell de, por esta frontera.
Sí. Y aquí, por ejemplo, Juárez El Paso cuentan mucho de que están viendo en el scope y vienen cuatro personas así de aquí a 4 metros. Y van y no hay nadie que dice, veo a la gente y le digo, están enfrente de ti. Y el güey, es que no hay nadie, güey. Pero en tiempo real está viendo en el termal a personas caminando.
A lo mejor por Fort Bliss, ¿no? Por las,
Es que, pues, aparte toda esta área siempre fue sagrada, güey. Pues, aquí los aztecas subían a Pueblo. Pueblo era donde se juntaban todos los nativos.
Mechicas. Ajá. Los mechicas andaban ahí.
Y los mechicas, Había chocolate ahí en Pueblo, encontraron cacao. Y turquesa de Pueblo lo encontraron con los aztecas. Y desde abajo, o sea, era una zona de cruce.
Sí, era un paso, güey.
Sí,
paso
pues, norte. El centro. Ahora, ¿en qué me quedé? Ah, sí. Que el siguiente caso es uno de los más interesantes. No solo porque hay muchísimos testigos, sino porque comprueba que al parecer sí existe la chamba después de la muerte.
Ah, ¿para qué?
¿Y son oficinas todos? ¿Son administrativos?
No, está, pues va a ser la chamba que te gusta. Si te gusta mucho tu chamba, la puedes seguir haciendo. Vamos a verlo.
Va a tener que seguir hablando después chamba. De muerto.
Sí, güey. Todo comenzó con la trágica muerte de un agente de la Border Patrol de nombre Luis Santiago. Originario de Puerto Rico, era descrito como una persona con muy buen sentido del humor, un comediante nato y que todo el mundo lo quería y le caía a toda madre. Estaba en entrenamiento, pero tenía algo de experiencia porque fue oficial en el deputy, como deputy del sheriff del condado de San Diego.
Okay.
Entonces nomás se cambió de deputy al
border. Okay.
2 días antes de terminar su examen de 10 meses, así le llaman.
¿Es como un periodo de prueba? ¿O
ajá, okay. Son 10 meses ya de, o sea, tienes examen y luego tienes 10 meses de prueba ya en el terreno, ahí en el field. Con el que se convertiría en un border patrol, Luis Santiago se cayó 40 metros de una presa mientras perseguía a un grupo de migrantes muriendo inmediatamente. Bueno, instantáneamente. Ahora, están las fotos y te las busqué y todavía está un pedazo de la pared así, ya está toda grafiteada, bien fregona. Pero era un pedazo donde cruzaban y ahí se cayó. Ahora, su deceso se marcó en el récord que sucedió entre las 12:01 y 12:02 AM. Murió el 28 de marzo de 1995 y su causa de muerte se clasificó como accidental.
Entonces reprobó el examen.
Sí, a dos
es como
días.
Como hizo la película de Soul, güey, de Pixar.
Wey. Sí, güey.
Va a conseguir su sueño y pum,
se cae.
Pero,
qué bonita película.
Sí. Sus otros dos compañeros que estuvieron ahí con él estaban seguros y aseguraban que uno de los coyotes lo había aventado.
Ok.
Cuando cayó, su cabeza básicamente explotó como calabaza. Y les digo esto para que le pongan un pin porque esto va a ser importante después. 3 meses después de su muerte, comenzó uno de los eventos más bizarros en la historia de la Border Patrol. Un grupo de migrantes fueron capturados cuando los encontraron parados en medio del desierto, cerca del lugar conocido como la Cruz Blanca. Wey.
No mames, que si existe el jinete sin cabeza es un border, güey.
Sí, güey.
Wow.
Yes. Está pinche.
Sleepy Hollow, pero...
Ajá. Pero... Es un border, pato. Es un migra, güey.
Chale, pobrecillo.
Ahora, la Cruz Blanca es un... No sé si todavía esté ahí, güey, pero en esos tiempos era una cruz blanca muy grande donde era un memorial para todos los migrantes que han muerto.
Ah, okay.
Entonces, por ahí los encontraron a todos paradillos. Uh-huh. Ahora, los hombres se veían completamente petrificados y no pusieron resistencia ni intentaron huir cuando llegó la border. Uh-huh. De repente están así, pues,
sí, parados,
100 metros
sí,
parados y llegan y los vieron y no se movieron. Cuando los estaban registrando en el corralón, todos dijeron la misma historia. El fantasma de un border los había detenido, güey.
Wow.
Yep.
Es que ese güey quería pasar su examen.
Ah, güey. Costara
lo que costara, güey. No estuve 9 meses y 28 días valiendo verga aquí.
Hasta después de vida, güey, chingando la verga, güey.
Sí, güey.
Ahora, el 15 de julio del 95, 4 agentes estaban trabajando por el OTA Truck Trail. Mark, Miguel, Jack y Elmer. Uh-huh. Después de flanquear a un grupo de migrantes y estar... Flanquear, así se dice en español.
Flanquear es llegar por el lado.
Ajá. Flanco derecho es sí, el güey. Lado. Y flanquear es la forma correcta de decir flank. Uh-huh. No es un pochismo.
Wow.
Ajá. Yeah.
Te tenía meses con esa duda, ¿vale? No es pedo. Yo también me he preguntado, ¿cómo se dice flanking en español? Yo, la neta no sé, acechar, acercarte por un lado.
Flanquear.
Flanquear.
Con
okay.
Q, flanquear.
Okay. Flanco derecho, ya. Yeah.
Entonces flanquearon a un grupo de migrantes uh-huh. y estar, una vez que están en posiciones, justo para esperar a que llegaran, los agentes notaron algo extraño. Estaban seguros que los migrantes no los habían detectado, pero de la nada se detuvieron. Entonces los agentes se quedaron en sus posiciones, esperando las órdenes de Miguel, que era el que estaba más atrás con el uh-huh. Night Vision. Pero solo les decía, espérense, wait. Tranquilos, no se están moviendo, no sé qué está pasando, espérense. Después de esperar una media hora y ver que no se movían, uh-huh. decidieron cambiar la estrategia y mejor ir con ellos. Cuando llegaron, encontraron a un grupo de una docena de migrantes visiblemente alterados, algunos de ellos llorando. El grupo declaró que un border fantasmagórico los había detenido. Se había identificado como Luis Santiago.
What the fuck?
Y les había contado sobre su muerte. Luego les dijo que no podían ir más lejos, que ahí se quedaran y después desapareció.
¿Y le hicieron caso, güey?
Es un pinche fantasma, borre. Claro que le haces caso.
Pero si se va, güey.
¡Fantasma del desierto!
¿Si se va?
Se te va a aparecer después y te va a decir, güey, ¿qué te dije?
¿Qué te dije, hijo? Ahora sí vas a ver.
Pero pues no, puedes pasar a través de él, güey.
Ah, pues puedes hacer lo que quieras, güey.
Te voy a esposar y las esposas se van a caer, güey.
Pues acá tu castigo va a ser de otro tipo,
ahí te va la macana y te va a pasar así por el...
Estás pensando muy
¿te va a atravesar la macana? ¿Te va a atravesar?
No, te va a agarrar el alma y la va a llevar al abismo, güey, en donde vas a ver a tu hijo deshacerse.
¿Cuál alma, güey? Eso se pierde desde que cumple 5 años, güey. Y empiezas a ver las piernas a la Power Ranger rosa, güey.
Si algo
claro
te
que
dejar...
sí, güey.
Si algo te voy a dejar como amigo, güey. Si te topas un pinche fantasma en medio del desierto, tú hazle caso.
Ok.
Tú hazle caso. De hecho, te vas a ver por qué.
Bueno, pinche Joe, si me pasa algo, güey.
Hazle caso al fantasma. Mira, yo no les paso nada. Ahora, la noche siguiente, otros 2 agentes, güey, Ricardo y su compañero Sam, estaban en esa misma área, pero no sabían nada de lo que había sucedido a los agentes anteriores. También es importante saber que nadie sabía de lo de Santiago y que se cayó de la presa.
Bueno, sí, eso sí está cabrón.
Hubo unas noticias de que murió el agente.
Sí, murió un agente, pero no dijeron
pero los
cómo.
Detalles,
y aparte,
¿no?
El lugar, ¿no? O sea, era...
Sí,
el...
sí, entonces desde aquí estuvo bien raro que los migrantes les contaban cosas de que, cabrón. Pero...
Ahora, esa es una gran estrategia para la migra, güey. Usen proyecciones fantasmagóricas, güey, para atrapar a los migrantes.
Sí, sacas el rumor.
Sí, güey. Y lo más pones así un holograma acá, como los de Tupac somos y los de Abba y todo,
súper supersticiosos los Nexas. Pon una llorona, güey. Un cartón de una llorona. Sí.
Es más, mi madre me regresa.
Si pon un pentagrama
si esos pinches velas, recortes de las patrullas de la Guardia Nacional y los güeyes que están, dizque los trabajadores, pero que son fake acá, que nomás están como planos y que te dicen que te pares, funcionan. Me han hecho frenar en carretera.
Imagínate una llorona, güey, sí, en medio de... Ahora digo que Ricardo y su compañero Sam estaban en esa misma área, pero no sabían nada de lo antes sucedido con los agentes. Aproximadamente a las 10 de la noche, Ricardo y Sam se topan con un grupo de unos 30 migrantes al sur de este camino. Igual que el grupo anterior, estaban simplemente ahí parados, esperando a que los atraparan y muertos de miedo. El agente Ricardo reportó que, y cito, Cuando llegamos, los aliens afirmaron que un agente fantasmagórico llamado Santiago llegó con ellos cargando su cabeza en sus manos.
No seas mamón, güey. Qué pinche miedo, güey.
Sí, güey.
Ali Yu. Güey, tú ves un cabrón con una cabeza aquí que lo dice, hola, migrante, no te muevas de ahí.
Alien.
Porque haz caso, me llamo Santiago, yo me morí. Le haces caso. Sí, pues le haces caso, güey. Entonces afirma, sigo citando. Dijo que estaba triste y que no podía trascender, implicando que tenía algo que necesitaba concluir. Luego el agente fantasmagórico les dijo que se esperaran ahí.
Damn.
Cuando escucharon esto, Ricardo y Sam pues, se quedaron atónitos y preguntaron que cómo era posible que alguien hablara si no tenía cabeza.
Uh-huh, claro.
A lo que uno de los migrantes contestó, y la cito, traía acá. Es un fantasma, puede hacer lo que quiera.
Correcto. Correcto.
Ese güey yo le daba ese susto. Tenga su green card, pásele, güey. Sí, güey. Me hizo verme como un pendejo. Me chingaste, pásele. Sí.
Es más,
toma mi número de seguro social, güey. Chingale.
Ah, güey. Claro, güey. No, pues, sí, va. No sé qué, qué pendejo estoy. De hecho, Sam y Ricardo se quedaron callados. O sea, les dije, león eso y fue de. Sí, no sé qué esperaba, güey.
Lo aplicó ese cabrón, güey.
Qué bonito.
Ese era un mexa, huevo, sí, totote, güey. Ay, güey. Y aquí regresamos al pin que les dije la tarde, güey. Aparte de que es poco probable que los migrantes supieran de la historia del migra fantasma, lo que definitivamente no podían haber conocido era el hecho de que Luis había básicamente perdido la cabeza en su accidente. Uh-huh. Eso sí no se dijo jamás en la prensa y bien poquitas personas sabían del reporte oficial del forense de cómo terminó de cómo todo. Terminó.
Okay.
A ver. Luego el 4 de agosto, otra unidad de la patrulla A también se toparon un grupo de personas que habían sido detenidas por el agente fantasma. Ahora, estas personas también se refirieron a la aparición como Santiago. Después de esto, ahora también otras patrullas comenzaron a verlo. O sea, ya lo estaban viendo los migrantes. Describiendo el fenómeno como un agente flotando por el terreno. Y cito, no caminaba como un agente normal, flotaba. También lo describen como un poco traslúcido. Y ¿qué dije aquí?
Traslúcido.
Sí, sí, sí.
Sí, porque flotaba y...
Ah, ya. Es que puse aquí una nota. Que aquí es donde empezaron a especular, porque decían, bueno, tal vez lo que dices tú era una táctica del para coyote. Asustar. Dicen, los migras no era, o táctica del coyote, pues dicen, los coyotes no les convenía inventar esto, porque muchas veces encontrábamos al mismo coyote ahí llorando, güey. Uh-huh. Y no sé cómo se sirve ahorita, pero en esos tiempos te pagaban la otra mitad del dinero una vez cuando que los cruzabas. Entonces, si perdían a 30 migrantes, estaban perdiendo la lana. Y muchas veces, o sea, los coyotes no son los jefes, entonces ellos le iban a deber la lana. Al el punto patrón. Es que nadie ganaba. Mucho menos los migrantes y los coyotes.
¿Cómo no? Santiago ganaba, güey. Santiago se iba a ganar.
Fíjate.
El honor de ser border, cueste lo que cueste, güey. Sí. De hecho, tuvieron una junta con todos los borders y dijeron, a ver, como que un fantasma está arrestando más gente que ustedes, no mames.
Seguro. A ver, tráete la ouija, sí. Willy. Vamos, háblame a este Santiago, güey.
Sí, el empleado del mes y la foto de Santiago, pero pues de cuerpo completo porque trae la cabeza a un lado.
Ah, güey, así con la ouija de pásale a RH.
Pues al día siguiente, otra patrulla atrapó a 35 migrantes cuando de repente todos salieron de la oscuridad y se quedaron parados en un área abierta y alusada, güey.
Sí, a huevo.
De hecho, está en cagado que estaba el güey así y luego de repente volteó y vienen chingo de migrantes, se meten a la luz básicamente, así que, puta madre, güey, qué pinche miedo. Cuando los agentes se acercaron, el coyote se puso histérico, güey, y se tiró de rodillas llorando y repitiendo el nombre de Santiago una y otra vez.
Santiago.
Después de este incidente, los coyotes dejaron de usar esa ruta, güey. Por lo menos después del anochecer, güey.
Ok.
Pero los cruces no pararon. Y tampoco el border fantasma, güey. Solo se cambiaron de lugar. A finales de agosto, un grupo de migrantes fue detenido de día cerca de un área conocida como el Cerro 562. El grupo le contó a los agentes que se habían separado del grupo inicial en la noche y se habían perdido. No tenían agua y creían que se iban a morir, güey. Uh-huh. Cuando llegó Santiago, güey. Y cito, un agente nos detuvo anoche que no parecía real. Podíamos ver a través de él. El fantasma nos llevó un camino y nos dijo que lo siguiéramos. Luego nos dijo que encontráramos agua del otro lado y después desapareció.
¿Y si encontraron agüita y todo?
Sí, los, o sea, cuando los encontraron, uh-huh, estaban ahí parados, ya habían tomado agua y todo, y los llevo. Básicamente, esta
tiene vocación,
les dijo para dónde irse. Sí, sí.
No, sí, no, la neta, culero, chingón, güey. Qué bueno.
Luego, durante noviembre del 95 y enero del 96, los casos de migrantes reportaron a una migra fantasma, crecieron, pero el último encuentro con este trabajador del otro mundo iba a hacer que todo esto concluyera. Y eso se pone todo más interesante. El 21 de enero de 1996, el agente Chilmeyer volteó para ver a dos migrantes llegar con ella. Le dijeron que venían de la presa y que un agente fantasma les había dicho que siguieran un sendero y encontraran a un agente, o sea, uh-huh, Chilmeyer. Después de esto, ya por la noche, el agente Arlo y su compañero se toparon con otro grupo de migrantes que intentaba cruzar por la presa, justamente por donde se murió Santiago. Es que la presa tapa sí, los sí, dos lados. Okay. Cuando Arlo llegó a la escena, encontró caos. La gente estaba gritando y corriendo despavorida, aterrorizada por algo o alguien. Después del caos, 5 personas habían caído por la presa.
Ok.
4 sobrevivieron cuando el coyote rompió su caída al haber sido el primero en pegar en el piso, güey.
Se cayó el coyote y luego le cayeron encima.
Pum, pum, pum. Hubieron brazos rotos y todo, pero nomás, ajá, se murió el coyote.
Si tu amigo se tira a un precipicio, ¿tú te lo sigues con todos tus amigos?
Pues los migrantes dijeron que fueron atacados por un borden que había corrido hacia ellos disparando y luego empujó al coyote por el precipicio, güey.
Pum, venganza.
Ajá. Y obviamente, el único agente presente era Arlo, así que ahora estaba en problemas. Uh-huh. El FBI se involucró, güey. Pero debieron haber llevado a motherfucking Fox Mulder, güey. Uh-huh. El buró estaba seguro que Arlo había actuado mal. Uh-huh. Y la investigación se centró en él. Revisaron sus manos para buscar residuos de pólvora y su pistola de servicio, güey.
Nada.
Nada. Luego, entrevistaron por separado a los 9 sobrevivientes e hicieron un careo para ver si identificaban a Arlo como el responsable del caos.
Nada. No, fíjense que la gente que yo vi trae la cabeza agarrada en su mano.
A ver,
aquí al costado.
Wilson.
Sí, a ver, ¿pueden traerme a alguien con la cabeza en la mano? Ah, sí.
Sí, sí.
Pero ningún migrante lo identificó, güey. Ni a ninguno de los que estaban en el careo. Uno de los agentes presentes que conocía lo que ya todos los borders sabían,
güey. La historia.
Ajá. Pensó en algo, güey. Así nomás de mamá, dijo, fue a la sala conmemorativa de agentes caídos, uh-huh, y agarró la foto de Luis Santiago y se la dio al FBI, diciéndoles que preguntaran.
Por ese güey.
Por ese güey. Cuando vieron la foto, güey, individualmente, aparte, o sea, separados,
sí,
absolutamente todos los 9 dijeron, y cito, sí, él es. Iba disparando y nos persiguió hacia el vacío. Todos identificaron a este güey. El FBI, convencidos de que ya cerramos el caso, güey, dijeron, perfecto, tenemos a nuestro hombre. Pero cuando pidieron que los llevaran con el agente, les informaron que no se podía porque había fallecido un año atrás, güey.
¡Pum!
Ya.
¡Güey!
Entonces los del FBI se quedaron a la verga porque, ajá, todo fue, uh-huh, by the book, ¿no? Ajá. Así de, ahí está, ya lo identificaron. Ah, pues, ¿qué creen?
Ya está muerto, güey.
De hecho, este caso, esta parte salió en Coast to Coast con el señor, okay, Bell, el programa de llamadas para cosas paranormales.
No seas mamón, güey. ¡Qué chingón está eso!
¡Sí! Pues después de eso, de este último desmadre, soltaron obviamente a Arlo porque no había, uh-huh, pruebas en su contra, uh-huh, y nadie lo identificó. Pero después de estos avistamientos del Phantom Migra, se detuvieron completamente. Ya no volvió a aparecer. Y uno de los agentes que le tocó ser testigo de todo declaró, y cito, creo que la razón por la que los avistamientos se detuvieron es cuando Santiago persiguió a ese grupo por la presa. El primero que cayó fue el coyote.
Ese era el que lo tiró a él.
Y probablemente ese fue el hombre que lo empujó a él la noche que murió y ahora puede descansar.
A huevo.
Damn.
Estoy seguro que fue eso, güey. No tengo dudas. ¿Tampoco pruebas?
No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ya puedes, uh-huh, trabajar en el FBI, güey. Seguro, ¿no?, que acabamos de escuchar.
Ya. Uh-huh. ¿Y también qué aprendimos hoy? Es un pinche fantasma, creo que puede hablar sin cabeza, güey.
Sí, güey.
Hoy aprendimos que lo peor que te puede pasar es morirte en tu trabajo porque vas a seguir ahí, güey.
No mames.
Yep.
No, qué chido.
Y esas fueron solo algunos de los recuentos, güey, de, uh-huh, personas que han tenido encuentros paranaturales en estas zonas fronterizas. No sé si, uh-huh, es una combinación de justamente una zona donde hay muchas tragedias, muchas, uh-huh, muertes. Al mismo tiempo, el sentido de que es una zona que separa terrenos que nunca deberían haber estado separados. O simplemente el hecho de que hay gente que está ahí en lugares donde no hay nada. No hay urbanización, no hay nada ahí por horas. Y eventualmente te va a tocar ver este tipo. Es como ver un cometa, ¿no? Si existe, pasar un cometa, pero es difícil. Pero estar ahí tanto tiempo. O tal vez es la combinación de absolutamente todos estos factores. Lo que permiten y permean para que en este lugar hayan este tipo de avistamientos y cosas chingonas. O que un güey termine atrapando un puma por los huevos.
Por error. Güey, ese güey está cabrón.
Está cabrón. Levantando cougars.
Chingón.
No, que no se acabe. Otra más.
Hay otras. Ahí dejé varios. Deja ver si alcanza para otro
segunda
episodio.
Parte.
En el bonus tengo otros datos. Arre, arre. Pero vienen un chorro de datos, así. También te digo la del más de ovnis, pero esos son más para acá.
Ok.
Ajá. Que entonces más de que vieron ovnis.
Luces,
pero
luces,
si han visto un chingo de cosas raras, pues yo creo que están en el desierto como el viejito del desierto que el ranchero que amigo que ve ovnis a lo estúpido.
Qué loco. Pues ahí está. Síganos en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí me encuentran como Mario López Capi.
A mí me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Gracias por 250 episodios. Y ese fue Fantasmas de la Frontera.
Fantasmigra, güey.
Fantasmigra. Fantasmigra.
Ese güey sí tenía compromiso con su trabajo.
Sí, cabrón. Pero estaba buscando, tenía sed de venganza, güey, ¿no?
Claro. O sea,
realmente, güey.
Sí. Bueno. Y es que está el Fantasmigra, güey. El Atrapapumas, güey. Mi favorito fue...
El Migra Bigfoot.
¡Es un fantasma, pendejo!
Puede hacer lo que quiera, güey.
¡Pinche un huevo! ¡No sea ignorante, pinche migra!
Así, claro, si te ese güey ya la deja pasar. Así, órale, no, pues pásale, güey, mira.
Estuvo hermoso.
Ahí te va mi nacionalidad gringa.
Te chingué. Así. Beautiful, beautiful.
Sí, güey, muchas... O sea, toda la gente que trabaja en ese tipo de cosas... O sea, policía, si paramédico, alguien... bombero, agente de patrullero de cualquier cosa, ha visto cosas horribles. También algunos hacen cosas horribles, pero no todos.
Sí, para que manden, si saben historias así, cuéntense sucesos@sincontexto.com. O sea, otro episodio de historias de la gente que anda allá afuera.
Otro horror artesanal, tal
otro
vez.
Otro horror artesanal, tal eventualmente, le gustó, estaría chido.
A huevo.
Sí, sí, sí.
Así es.
De la border. O así, podría ser horror artesanal de médicos, de gente de que andan en camiones.
En camiones, Simón. Sí, güey, que nos manden sus anécdotas y luego hacemos un segmento que se llame Horror Artesanal.
Horror Artesanal.
Iba a decir algo, pero no.
Muchas gracias por 250 episodios. No estaría... Bueno, hay uno que anda ahí perdido, pero...
pero se hizo.
Ajá, en algún punto se hizo, sí.
Por ahí anda.
Por ahí anda, miren. No les voy a decir cuál es, pero ya saben. Muchas gracias por todo. Y nos vemos en otros 250 episodios.
Oh, yes.
O sea, la semana que entra también, pues.
Sí, sí, todos los miércoles.
En el éter. No castigo de trabajar.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.